La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de las sustancias materiales, sus interacciones y los efectos producidos sobre ellas al añadir o extraer energía. Esta es la definición de una ciencia cuyo desarrollo ha permitido, por ejemplo, multiplicar el crecimiento de la población o mejorar la calidad de vida. La química se ha introducido en nuestros hogares, los detergentes son un ejemplo, en la salud, a través de la química de los medicamentos e incluso en la alimentación. Se trata de una ciencia presente en nuestras vidas. Hoy, en Ponte al Día, reflexionamos en torno a la química y su historia. El hombre desde siempre ha observado con curiosidad la transformación de las sustancias, la madera quemándose, el hielo derritiéndose y ha querido conocer sus causas. Estas observaciones y su evolución han culminado en la química moderna. La Facultad de Ciencias de la UNED ofrece un gran número de cursos de educación permanente dedicados a la química. Hoy vamos a centrarnos en el curso Introducción a la Historia de la Química y nos acompaña su directora, Soledad Esteban. Vamos a realizar un pequeño recorrido por la historia de esta ciencia.
Bueno, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Como se les ha presentado ya hace un momento, está dedicada esta charla muy expresamente a los profesores, alumnos de la asignatura de formación del profesorado de Introducción a la Historia de la Química. Pero la audiencia en realidad pues puede ser más amplia porque este tipo de disciplinas como son las referidas a la historia de la ciencia o esta concretamente referida a la historia de la química pues también puede incluir licenciados en ciencias, sean profesores o no, incluso estudiantes de ciencias o también un público más amplio que tenga cierta atracción, sienta atracción por lo que es el desarrollo de la ciencia, lo que es la ciencia, cómo ha evolucionado. Y en el día de hoy cuento también con el apoyo de un compañero mío que también es químico, aunque es químico físico y yo soy química orgánica, que también pertenece a nuestra facultad, a la Facultad de Ciencias de la UNED, que es el profesor don Fernando Peral Fernández, que como digo también es profesor de nuestra universidad y de nuestra facultad, y que también, lo mismo que yo, tiene un enorme interés por la historia de la química. Y además tiene también tanto su interés y su dedicación a esta materia, que también dirige otro curso de formación del profesorado de la UNED que se llama Evolución Histórica de los Principios de la Química. Realmente este curso que dirige mi compañero y el que dirijo yo, el de Introducción a la Historia de la Química, son versiones o visiones, mejor dicho, de la historia de la química con distintos enfoques, por lo cual puede decirse que son cursos muy complementarios. No es que excluya uno al otro, sino todo lo contrario, son cursos muy complementarios. Entonces, con esta presentación que hago de Fernando Peral, pues también le quiero agradecer su valiosa colaboración en este programa. Y bueno, quería refiriéndome a la asignatura de este programa, la de Introducción a la Historia de la Química, quería comentarles que en esta asignatura, ante todo, se hace una revisión de la historia de la química a grandes rasgos, de las principales etapas, desde lo que era la historia en la antigüedad, lo que se llamaba la química primitiva de la prehistoria, y de la antigüedad, pasando por la alquimia en sus distintas etapas, hasta llegar a la etapa de que la química ya es casi ciencia, a cuando se convierte en ciencia, y después ya al desarrollo de la química científica en las distintas ramas, pues hasta hoy, ¿no? Y se atiende a la evolución de las ideas y también a todos los fenómenos sociales que influyeron en el desarrollo de la química y también los fenómenos tecnológicos y también cómo el desarrollo de la química influye a su vez en los fenómenos sociales, en los económicos, políticos y también en la tecnología. En fin, como mi compañero también he comentado antes que tiene un enorme interés por esta materia, por la historia de la química, quería preguntarte, Fernando, ¿cómo empezó este interés que tienes por la historia de nuestra ciencia favorita, la química, por lo menos
sí,
la nuestra?
Pues, bueno, en primer lugar, buenas noches a todos y muchas gracias por tu amable presentación y por tu invitación. Pues creo que este interés por la historia de la química viene un poco, pues, por el quehacer científico, porque cuando se hace, pues, mínimamente investigación, uno se encuentra con que las ideas, pues, vienen de más atrás y se empieza a bucear en la bibliografía científica y muchas veces se comprueba con gran sorpresa que existen ideas, pues, por así decirlo, intemporales y que muchas veces la investigación lo único que pretende es cada vez darles un aspecto más concreto. Pero entonces surge el interés de ver, bueno, ¿y esto a quién se le ocurrió el primero? Y bueno, pues así, de una manera casi insensible, se va uno interesando en estos capítulos de historia de la química que yo considero que son muy interesantes y que vienen muy bien a todos los profesores que nos dedicamos a una labor docente en la química y uno sea a todas las personas interesadas en asuntos de historia de la ciencia en general.
Porque además el problema que yo veo es que ahora ya empieza a cambiar las cosas, ¿no? Pero hasta ahora este tipo de asignaturas casi no han existido en las carreras de químicas, en las licenciaturas de químicas de las distintas universidades. Ahora ya sí se las va incorporando con distintos nombres, pero bueno, atendiendo a la historia de la química, a lo mismo en distintas universidades con carácter más bien optativo o, en fin, o obligatorias, pero cuatrimestrales. Poco a poco yo creo que va despertándose esta afición y este interés por verlo desde una manera de asignatura reglada, ¿no? Y bueno, y concretamente a los profesores, yo creo que el conocer las principales etapas y la evolución de la historia de la química les viene muy bien para, además, para que sus alumnos entiendan mejor los contenidos científicos propiamente dichos, ¿no? De hecho, los libros de secundaria cada vez más hay más puntos relativos, notas, imágenes, fotografías relativas a alguna alusión a la historia de la química. Y, o, por ejemplo, las visitas a museos, ¿no? Tú me comentabas el otro día este que viste en París, ¿no?
Sí. Pues sí, efectivamente. Bueno, es que eso introduce pues un factor de amenidad y luego también, ¿por qué no decirlo? Pues suprime un poco, tiende a suprimir una visión quizá demasiado dogmática de presentar las cosas ya pues como algo cerrado, acabado y que bueno, solo cabe acatarlo, cuando realmente pues la ciencia es algo que se está haciendo continuamente, se hace y se deshace y se vuelve la vista atrás. Y precisamente esto de la vista atrás pues tiene mucho que ver con la visita a los museos de la ciencia, que ahora tenemos la suerte de contar con muchos museos que son interactivos y donde pueden ir los chicos y pasárselo muy bien durante un rato. Pero también no hay que olvidar que existen los museos tradicionales que con sus colecciones de objetos y uno se puede llevar bastantes sorpresas. Precisamente, pues esto que comentabas, en París hay un museo, claro, muy grande, con una gran tradición, que tienen muchos instrumentos de los orígenes de la química moderna muy bien conservados y que merece la pena visitar. Por ejemplo, las balanzas de Lavoisier y un calorímetro que diseñaron Lavoisier y Laplace, pues dos famosos científicos franceses del siglo XVIII, y que les permitió pues iniciar las medidas cuantitativas del calor que se desarrolla en las reacciones químicas.
Bueno, que en este punto también quería resaltar un poco en aquella época, sobre todo, cómo eran los científicos, ¿no? Porque resulta un químico, Lavoisier, y después Laplace, que era matemático y astrónomo, colaboran en fabricar juntos un calorímetro con el que creo que empezaron midiendo el calor implicado en la respiración de unos conejillos de Indias que introducían. O sea, que llegamos a que un químico y un matemático y astrónomo están trabajando en el estudio de un fenómeno biológico, ¿no? O sea, que es que da idea un poco de la interdisciplinaridad de aquella época y de que era gente a veces con unas aspiraciones y una visión de la ciencia muy universal, ¿no?
Pues sí, yo creo que se les podría calificar como aficionados de altos vuelos, porque claro, realmente estos trabajaban en otra cosa. Y lo de la ciencia lo hacían en sus ratos de ocio, aunque lo hacían muy bien y con mucho rigor. Y bueno, pues esto es la figura de los ilustrados que se reunían y tenían sus amistades y poco a poco, pues igual que ahora, pues yo qué sé, se puede ir uno con sus amigos a hacer deporte, pues estos se dedicaban a hacer experimentos científicos y entonces disfrutando de una relativa fortuna personal podían permitirse el lujo de encargar a artesanos que les construyeran los instrumentos pues a la medida, ¿no? Y hacían sus medidas y demás. Por ejemplo, pues también están los ingleses que bueno, son otra familia de investigadores que también les pega mucho este comportamiento, ¿no? De reunirse los viernes por la tarde y hablar de sus cosas, hacer sus experimentos y luego irse a tomar unas pintas de cerveza, ¿no?
Bueno, y también en esto podríamos enlazar con, volviendo a Lavoisier, con esto, ¿no? Resaltar la figura de su mujer, de Madame Lavoisier, que esta es la señora que está retratada por Gerard David, el pintor francés tan famoso, al que daba inmortalizada ella junto a su marido, él con los aparatos de química en una mesa y ella al lado de él. Y habría que ver también la figura de esta mujer al lado del marido, ¿no? Porque ella aprendió inglés precisamente para poder traducir los trabajos de los ingleses, de los científicos ingleses a los que tú antes habías aludido, ¿no? También aprendió a dibujar para poder realizar los dibujos de los aparatos de química que utilizaba el marido en sus experimentos, el señor Lavoisier. Y luego también era una magnífica anfitriona. Recibían sus salones con toda una tradición de la época de la Ilustración, pero eran salones más bien de tipo científico, al cual también acudían a veces estos científicos ingleses, que eran los que llaman, ¿no?, neumáticos, porque estudiaban con las propiedades de los gases, ¿no? Entonces, de donde Lavoisier también extrajo muchas interesantes conclusiones de estos científicos, luego él las reelaboró, pero en fin. Entonces, también en esto habría que resaltar la enorme personalidad de esta mujer, que luego yo creo, ¿no?, que cuando el marido muere, que muere guillotinado, pues tuvo unos pretendientes, pero vamos, también científicos de altos vuelos. Uno de ellos era Dupont, el hijo del famoso empresario que creó las industrias químicas en Estados Unidos, y se casó con otro norteamericano que era físico, Benjamin Thompson, ¿no?
Sí, este era el conde Rumford. Sí, sí. Este era un aventurero de la época que, bueno, su vida daría pues para una película de aventuras, porque efectivamente era americano de origen, pero vino a Europa, y entonces era una cosa así como entre mercenario, espía, científico a sueldo y demás. Y bueno, su principal aportación científica fue nada menos que obtener unas relaciones cuantitativas entre el calor y el trabajo, precisamente en la fundición de cañones, que con el tiempo llevarían a establecer el principio de conservación de la energía, nada uh-huh. menos. Que esto pues es también una cosa que está a caballo entre el siglo XVIII y el siglo XIX. Y este fue el afortunado esposo de Madame Lavoisier, pues cuando ella ya era viuda. Y lo que pasa es que, bueno, me parece recordar que no se llevaban al final demasiado bien y bueno, pues él se volvió a Estados Unidos, pero bueno, la verdad es que la figura de ella es muy, muy interesante, debía ser una persona de unas cualidades sobresalientes y tenemos la suerte de contemplarla en ese cuadro que tú dices, que probablemente sea, es un retrato muy bonito. Y además es del primer químico rico y yo creo que el último, porque nadie, ningún químico que yo recuerde
pues no, ha podido permitirse. Yo creo que por ahora no. Sí. Y también pensar en Lavoisier, ¿no?, que después de haber tenido y llevado esa gloria para su país, muere guillotinado en plena Revolución Francesa. Y se dice que, bueno, es una cosa que entra dentro del rumor, pero puede ser que sea cierto, que no solamente fue guillotinado por su condición de recaudador de impuestos durante la época del antiguo régimen, sino que dicen que Marat, que también era químico, tenía celos científicos, claro está, de Lavoisier, y que fue a lo mejor este uno de los motivos que contribuyeran a que muriese decapitado, pero en fin. Esto queda dentro de las hipótesis sin confirmar.
La frase terrible esta de la República no tiene necesidad de sabios.
Exacto.
Pero luego resultó que, claro, que siempre hacen falta algún sabios, ya no digo, pero bien, alguien que sepa algo, pues sí. Y Napoleón con el tiempo lo remedió y también apoyó mucho a los científicos,
sí. ¿No? Muchos de los cuales también eran discípulos o colaboradores de Lavoisier, como Bertholet, ¿no?, que formó parte de la expedición de Napoleón a Egipto y en la época en que se descubre la piedra Rosetta y se hacen aquellos todos descubrimientos. Y bueno, y entonces también Bertholet enlaza esto con la historia del Egipto, del natrón, que encontró, en fin, empezó a estudiar una serie de propiedades en los lagos de agua salada del norte de Egipto, que tiene que ver con el, como digo, con el natrón. Y entonces, a propósito del natrón, quería comentar también, y de los museos de la ciencia, que no solamente hay que pensar que estas aportaciones que podemos extraer de la historia de la ciencia como recurso didáctico o simplemente como una curiosidad que aumente nuestro conocimiento, están, no solamente digo en los museos, sino también en muchas exposiciones temporales o incluso en algunos centros de interpretación de la naturaleza. Por ejemplo, hace poco estuve un fin de semana largo en Sanlúcar de Barrameda y entonces tomé el barquito este que nos lleva por todo dentro del río Guadalquivir hasta la zona de Doñana. Entonces allí hay un centro de interpretación de la naturaleza, como digo, en el que se exponen pues ciertas piezas de la época de la prehistoria o la historia de la zona. Entonces había un apartado en el que venía unas frases extraídas de la enciclopedia nada menos que de Diderot y de D'Alembert, que eran referidas a una planta que crece en la marisma del Guadalquivir y de cuyas cenizas obtenían álcali, más bien carbonato sódico, ¿no? Entonces hay que recordar cómo el álcali, el carbonato sódico, que era la fuente de álcalis en la antigüedad, en tiempos se extraía del natrón de Egipto, que era una sal que se acumulaba en los lagos, en la parte norte cercana de Alejandría. Y después Europa tomaba esta planta más que nada de España, de la zona del Mediterráneo, de la varilla o barrilla, pero también aquí había otra planta de la cual, que eran plantas marinas, se extraía este álcali, que España en aquella época era un gran exportador, porque el álcali se utilizaba pues sobre todo en la industria textil para el blanqueamiento de las telas, para los tintes, también después se utilizaban para jabones. Entonces España era un gran exportador. Entonces, por ejemplo, esto que vi el otro día en este centro de interpretación de la naturaleza en Sanlúcar de Barrameda, pues digo, bueno, pues aquí a lo mejor viene un profesor con sus alumnos para hacer una excursión de geología o de historia de biología, de cualquier otra cosa, pues también puede enlazar con la historia de la química, ¿no? Simplemente a lo mejor hay que tener ese ánimo y fijarse en ciertos detalles, ¿no? Entonces, la historia esta del carbonato sódico es interesantísima porque luego enlaza también con Leblanc, el científico francés Leblanc, que también murió el pobre en la ruina, a pesar de haber dado origen a una de las industrias más florecientes de Europa, ¿no? Que después se trasladó esa industria a Inglaterra y forma parte también un poco de la historia de la revolución industrial de mediados del siglo XIX, ¿no?
Claro, es que en la revolución industrial, pues una de las disciplinas que tomaron una parte activa fue precisamente la química, ¿no? O sea que, como muy bien dices, a mediados del siglo XIX es que la historia de la química es inseparable de la historia de la industria química, porque era lo que le daba realmente relevancia social. Y bueno, pues eso también nos indica que hasta qué punto la química está metida pues en nuestra cultura, y siempre ha habido química, ¿no? Y la química de los productos naturales, pues no cabe duda de que era uno de los condicionantes de la historia de la antigüedad, porque los descubrimientos y las conquistas y las exploraciones muchas veces tenían una motivación de encontrar estos recursos, ¿no? que luego eran la base de la economía de los países.
Y luego también, ya a partir de finales del siglo XIX, hay que tener también en cuenta que aparte ya de la química de productos naturales, va naciendo una química de origen sintético, ¿no? De síntesis. Y por ejemplo, en esto lo que comentábamos el otro día, una faceta interesantísima de esta historia es la de los colorantes, ¿no? Que se intentó obtener, creo que era quinina, ¿no? En Inglaterra, en los laboratorios de Hoffman y Perkin, una persona que estaba haciendo sus primeras investigaciones con el orgánico Hoffman, pues aisló una sustancia, pero por casualidad, y la dejó ahí, ¿no? No era quinina al analizarla, pero sí que vio que esa sustancia tenía fuerte poder colorante, coloreaba sus manos, su bata de laboratorio, todo lo que pillaba por medio. Entonces, él, en vez de dejarla ahí apartada, empezó a investigar en esta sustancia y resulta que había obtenido un colorante de síntesis que, en fin, que se llamó después moveína, por la palabra mauve en francés, que es malva, porque tenía todo de este color. Y de ahí pues surgió una industria de colorantes sintéticos que fue riquísima, ¿no?
Sí, bueno, esto de la moveína me parece recordar la anécdota de que se puso tan de moda que todas las señoras iban de malva. Entonces, bueno, pues si uno ve películas que estén bien ambientadas, pues de la época esta, de hacia 1850, pues tendrá que ver que los vestidos malva pues eran los que privaban, porque era lo que estaba de moda. Era el producto de alta tecnología justamente recién obtenido, ¿no?
Claro, y luego ya empiezan, sale ese colorante, empiezan a sintetizar otros, algunos con mucho trabajo, otros de una síntesis más fácil, y se crea verdaderamente una guerra de patentes entre los países de Centro Europa, ¿no? y de Inglaterra y también de Francia. ¿Por qué? Porque esa industria de colorantes entraba de lleno también en la industria textil, y eso suponía un montón de dinero. Entonces empiezan a luchar unos con otros por conseguir las patentes, y parece que ya la parte más importante de esa industria se centra en aquella época en la parte de Centro Europa, más concretamente en Alemania, ¿no? Y da origen a esas industrias tan poderosas que siguen hasta hoy en día, de la Bas, por ejemplo, ¿no? Entonces el origen de estas potentes industrias pues se puede encontrar, si vamos un poquito atrás, en un hecho fortuito que supo ser aprovechado por un científico inteligente, ¿no?
Pues sí, bueno, me parece que el tema de esto era que el Imperio Británico, pues con su orgulloso aislamiento, como tenía colonias y podía obtener productos naturales, no tuvo interés en desarrollar una química de síntesis. En cambio, en Alemania, que no tenían unas colonias tan florecientes, sí lo tuvieron que hacer. Y ese fue el origen de la industria química. Empezaron con los colorantes intentando sintetizar la quinina. Con el tiempo pudieron sintetizar la quinina y salió pues toda la industria farmacéutica, nada menos. Y bueno, esto que dices de las patentes, claro, si es que luego, por ejemplo, con la Primera Guerra Mundial, pues uno de las reparaciones que tuvo que dar Alemania a los aliados fueron sus patentes de química, ¿no? Que son, era una de las cosas que más interés tenían los aliados en conseguir con el armisticio. Uh-huh. Llevarse estas patentes para poder reflotar su propia industria.
Y bueno, y aprovechando un poco lo de la palabra guerra, ¿no? Hay que recordar también, ya dentro de la química industrial, podríamos decir, la síntesis del amoníaco. La síntesis del amoníaco que consiguió el científico alemán Fritz Haber, más o menos creo que era en 1908, más o menos, ¿no? La fecha exacta no la puedo decir en estos momentos, pero en esa época consiguió la síntesis del amoníaco a partir de hidrógeno y de nitrógeno. Entonces, esto supuso una ayuda enorme después para la Primera Guerra Mundial para Alemania. ¿Por qué? Porque a partir del amoníaco se conseguía sintetizar nítrico, ácido nítrico, y a partir de ácido nítrico era una pieza clave para la síntesis de explosivos, tan necesarios lógicamente en una guerra, pero también para la síntesis de fertilizantes. ¿Por qué? Porque para una guerra también no solamente es necesaria las armas, sino también la alimentación. Entonces, hasta el momento, los nitratos se importaban de Chile, pero con esta guerra se cortaron la red de comunicaciones con Chile, ya no se podía importar de allí, y es lo que tú decías, Fernando, como ellos, los alemanes, no tenían acceso a las fuentes naturales, se las tuvieron que ingeniar con la química de síntesis, ¿no? Y entonces fue, claro, entonces Haber logró idear este método químico que después fue llevado a la industria también con la colaboración de otro, este era más bien ingeniero, Bosch, por eso se llama el procedimiento Haber-Bosch, ¿no? Porque también se necesita la unión de la ciencia y de la tecnología en este caso, ¿no? En el caso de la industria. Entonces también es aquí muy importante otro capítulo, el de relacionar la química con las guerras, ¿no? Cómo las guerras han favorecido, la palabra es un poco, en fin, dura, pero está dicho en ese sentido, el desarrollo de la investigación para tiempos de guerra, que luego también esa investigación para tiempos de guerra, en tiempos de paz, puede ser aprovechada de una manera más positiva, ¿no? Entonces, en este sentido hay un libro de José Manuel Sánchez Ron, que se llama El siglo de la ciencia. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, pero tiene un importante capítulo de este libro, va dedicado a este aspecto del que ahora estábamos hablando, ¿no? Y bueno.
Pues sí, no. Bueno, por ejemplo, me parece que recordar que uno de los impulsos de la actual instrumentación científica, que está omnipresente, pues fue justamente en la Segunda Guerra Mundial la necesidad de tener unos instrumentos que permitieran analizar de una manera rápida y fiable pues muchas cosas que surgen con una economía de guerra, ¿no? Desde los alimentos de los soldados hasta las gasolinas que usan los vehículos. O sea que, bueno, pues de esto luego, aunque desgraciadamente tenga un origen tan trágico, pero luego se vive de ello muchos años, ¿no? De los descubrimientos y de la tecnología que ha dado lugar todos estos esfuerzos.
Y bueno, también hay que ver la cara y cruz, porque a veces hay ciertos adelantos científicos que en ciertos países les pueden hundir. Esto pasó también, volviendo a la industria de los colorantes, cuando se consiguió sintetizar el índigo artificial. El índigo se extraía de una planta que era originaria, o sobre todo los principales administradores eran la India y Java. Y entonces, cuando surgió en el mercado este colorante sintético, el índigo artificial, pues ya no era necesaria la planta de la India y de Java, y entonces, claro, hundió la economía también de estos países, o contribuyó a que se hundiera bastante la economía de estos países, porque ya no tenían un producto que era vendible en el mercado, puesto que el índigo artificial mucho más barato. Entonces, sí. Bueno, esto era un poco para resaltar la conexión que hay siempre entre la historia de la ciencia con el mundo en el que vivimos desde el punto de vista social, en todas sus facetas, el económico, el político, y claro está con la tecnología, ¿no? Porque muchos de estos desarrollos, por ejemplo, industriales o de otro tipo, no podrían hacerse sin el concurso de la tecnología. O incluso también a niveles teóricos más pequeños, volviendo un poco hacia atrás, cuando Boyle apoya la teoría corpuscular de la materia, realmente era volver a la teoría atómica de los griegos de la antigüedad. Realmente los científicos, la comunidad científica de la época, la empieza a admitir gracias no solamente a Boyle, por supuesto, a su maravillosa mente, sino también porque un colaborador de Boyle, Robert Hooke, había perfeccionado el microscopio. Entonces, con el microscopio, que entonces, pues claro, todo el mundo iba al microscopio a ver las cosas pequeñas, se admitía ya un mundo pequeño, el mundo que ya no éramos capaces de ver con nuestros simples ojos. Entonces, eso también, en cierto modo, contribuyó a preparar la mente de los científicos para admitir que habría un mundo más pequeño de lo que nosotros pudiéramos ver a simple vista, ¿no?
Sí, este es un caso en que un descubrimiento experimental pues cambia la mentalidad de la humanidad, ¿no? Porque, claro, la idea probablemente antigua que se tenía es que la materia es indivisible, continua y tal, porque es lo que instintivamente parece que uno percibe a su alrededor. Pero efectivamente, al adentrarse en el mundo microscópico, pues ya se ve que no, que en fin, que esto sigue dividiéndose hasta el infinito. De todas maneras, yo pienso que en el fondo los químicos siempre son atomistas por convicción. Claro, ahora vivimos en una era atómica y los físicos son los que desarrollaron la teoría atómica, y con lo cual parece que la química se ha convertido pues en una rama aplicada de la física. Pero vamos, los químicos siempre han sido atomistas y los físicos no siempre han sido atomistas.
Si viniera un físico, a lo mejor no, se nos poníamos a discutir, pero no es el caso. Así es que nos quedamos con esto. Bueno, yo creo que ya nuestro tiempo se va agotando. Quería dar otra vez las gracias a Fernando Peral por su estupenda colaboración.
Gracias a ti,
bueno, no, muchísimas gracias. Y bueno, quería recordarles a todas las personas que nos estén oyendo ahora que tenemos también en la asignatura origen de este programa, la de Introducción a la Historia de la Química. Si quieren más información, hay una página web, voy a decirla despacito, se entra a través de la página de la UNED, www.uned.es/pfp-introducción-historia-química. Y bueno, también comentarles que en esta asignatura, ya lo sabrán las personas que están haciéndola, pero bueno, si no, se lo vuelvo a comentar a los que no lo sepan, hay un texto base del mismo título y también va acompañado de una guía didáctica. Y entonces, bueno, lo que hemos pretendido Fernando y yo, más que nada, es un poco con esta charla, pues dedicarla a un público muy abierto, y es un poco despertar el interés en este tipo de disciplinas, la historia de la química en nuestro caso, o más general, claro, la historia de la ciencia, porque realmente son disciplinas que implican un gran contenido hacia las humanidades, cosa que ahora parece que ya estamos volviendo todos, ¿no? Y también a ver, como decía Fernando al principio, la ciencia de una manera menos dogmática.
Sí, pues nada, buenas noches y que el agradecimiento es por mi parte por tu amabilidad al traerme aquí, ¿no? Y a hablar de estas cosas tan interesantes y que nos gustan a los dos y esperamos que le gusten también a otra mucha gente.
Ojalá. Buenas noches otra vez.